Viernes de Insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción.
La historia de Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, la curandera que afirmó estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlán, está llena de misterios y eventos que difícilmente podrían explicarse por la ciencia. Según testigos, Pachita era capaz de materializar órganos como hígados, vejigas o riñones. Al cabo de 4 días, los pacientes ya estaban totalmente sanados. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Viernes de Insomnio. Mi nombre es Lilian y este es el enigma de Pachita, la chamana más poderosa de México. Bárbara Guerrero, alias Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua. Abandonada por sus padres, Pachita fue criada por un afrodescendiente de nombre Charles, quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Posteriormente, Pachita se unió a las filas del revolucionario Francisco Villa, donde luchó. Sumida en la pobreza, Pachita también fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante en transportes públicos. Todas estas experiencias forjaron un carácter sabio en Pachita, pues se había enfrentado a la cruda realidad, trascendiendo el mundo de las ilusiones. Debido a esta profunda espiritual, Pachita habría desarrollado la capacidad de obrar portentos, lo que la convertiría en la chamana más poderosa de la historia de México. La fama de Pachita se extendió en la década de 1970, cuando su consultorio en la enigmática Casa de las Brujas de la colonia Roma asistían personajes de todas las clases sociales. Ahí, Pachita realizaba cirugías milagrosas, que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo, extraer órganos dañados y colocar uno nuevo materializando a través de un portento. Al final, Pachita cerraba las heridas simplemente colocando sus manos, tras lo cual no quedaba evidencia del proceso quirúrgico. Pese a que la gente la buscaba, Pachita no se atribuía los dones curativos a sí misma, pues aseguraba que su cuerpo era poseído por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito. De acuerdo con Pachita, él habría sido el último poseedor de la facultad de hablar portentos, de ello que requiera de un cuerpo para poder seguir ayudando a la gente.
Transformando su personalidad y efectuando las operaciones a las que he hecho mención. Era el cumpleaños de Cuauhtémoc y el recinto de las operaciones fue vestido de flores y saturado de incienso. Pachita se sentó en el centro del cuarto, respiró profundamente y unos minutos más tarde, el saludo de Cuauhtémoc nos introdujo a un mundo mágico. En un mensaje magnífico, el hermano nos comunicó sus deseos y su amor.
El fenómeno de Pachita atrajo a investigadores de distintas disciplinas, entre ellos el escritor y director de cine Alejandro Jodorowsky y el ex jesuita Salvador Freixo, quien se especializaba en estudios de lo paranormal. De ambos personajes existen testimonios. Sin embargo, Jodorowsky fue más allá, colocándose en manos de Pachita para ser operado del hígado. En su libro La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo, Jodorowsky relata:
yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor, dio el último tirón. me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. Lo hizo envolver en un papel negro. Me colocó el hígado en su sitio. Me puso las manos por el vientre, cerrando la herida. Y al momento, desapareció el dolor. Si fue predestigitación, la ilusión era perfecta.
Por su parte, Freixedo mencionó sobre su encuentro con Pachita.
Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder. Repentinamente, vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró, sencillamente lo tiró en el gran hueco que había abierto en el enfermo, en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo.
Aunque fueron varios los investigadores y curiosos que visitaron a Pachita, sin duda Jacobo Greenberg fue el que buscó con mayor empeño una respuesta a los portentos. Para lo anterior, Greenberg echó mano de su teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados uno de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria, y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Sin obsesiones conceptuales, Greenberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo preespacial, y que cuando el cerebro interactúa con el campo, se genera la percepción espacio-temporal que conocemos. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro. Pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. Jacobo Greenberg pensaba que cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad, pero como conciencia y no material. Debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en el que las personas rompen la ilusión de su individualidad y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia. Según la hipótesis de Greenberg, estos seres humanos excepcionales, altamente facultados, tendrían acceso a la látice, una estructura fundamental que plantea que el espacio es una red o matriz energética hipercompleja, de absoluta coherencia y total simetría. Al tener acceso directo al campo de información a través de un complejo trabajo neurológico, los chamanes serían capaces de modificar la realidad sensible. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificando con él a la estructura de la látice. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban de acuerdo con esta hipótesis en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Asimismo, Greenberg afirmaba que el campo neuronal de Pachita alcanzaba un estado de conciencia pleno sobre la unidad de la existencia, por lo que su ego se disolvía y volvía a su origen. Una vez fusionada con la realidad plena, era capaz de obrar como un rey de la creación, pues estaba indiferenciada por la látice. De esta misma forma, Greenberg explicaba la capacidad de Bárbara Guerrero para leer los pensamientos de las otras personas, pues su campo neuronal le permitía visitar distintos lugares de la matriz informacional. Pese a su propio convencimiento, Greenberg se mantenía escéptico sobre las relaciones entre Pachita y el espíritu de Cuauhtémoc, ya que pensaba que si existía una unidad de la existencia, los seres humanos debían de disolverse plenamente tras la muerte, borrando todo rastro de individualidad, como es la personalidad. Sin embargo, tras la muerte de Pachita, Greenberg se instruyó en el pensamiento islámico sufí, descubriendo que la individualidad en sí misma ya es una manifestación de la unidad del ser.
Conocí a Pachita cuando debía conocerla. Con ella, aprendí que la individualidad se conserva aún después de la muerte corporal, que la sensación de un ser yo mismo, independiente y complejo, es sana y debe expandirse hasta acceder al todo, que la unidad no se alcanza destruyendo el ego, sino transformándolo después de aceptarlo. Su regalo más grande fue el entender que se es siempre y que por lo tanto es necesario representar la vivencia de la existencia y no invadirla.
Los portentos de Pachita fueron ampliamente documentados en los libros de Jacobo Greenberg. De acuerdo con los testimonios recopilados en el documental El secreto del Dr. Greenberg, Pachita y el científico se separaron para evitar que se hiciera pública la relación de la chamana y la familia del presidente Luis Echeverría. Bárbara Guerrero falleció en la Ciudad de México el 29 de abril de 1979. Al momento en que yo comencé a hacer esta investigación, me topé con un testimonial de una señora que decía que en su juventud ella fue a ver a Pachita. Ella de hecho la fue a ver varias veces por una enfermedad que ella pues tenía. Y ella explica que en el momento en el que Pachita entraba en su trance, ella cambiaba totalmente, le cambiaba la voz, incluso... físicamente la mitad de la cara de Pachita era, estaba como un poco dislocada, como que si le hubiese querido dar un derrame en algún punto, pero cuando ella se transformaba, por así decir, o cuando ella pues entraba en trance, inclusive sus facciones cambiaban totalmente. También traté de buscar todas estas pues investigaciones que se hicieron, todos los reporteros que llegaron con ella a investigarla, y no pude encontrar ni uno solo que dijese que todo era un fraude. Todos los testimonios, todos los documentos, inclusive que yo encontré, hablan de cómo ella hacía aparecer órganos de entre sus dedos de la nada. Y eso que eran muchísimos los reporteros, los investigadores que llegaban con ella, y ni uno pudo descubrir, o ninguno pudo, más bien dicho, pues decir que se tratase de una farsa. Otra cosa muy curiosa también es de que Pachita jamás cobró por estos servicios. Dicen de que pues en la llamada Casa de las Brujas ella no usaba todo, pues todo el área de la casa, sino que era solo como un cuartito, y que habían unas colas enormes, unas filas inmensas para pues poder ir y que, pues ella tratase a los pacientes, y que lo único que ella dejaba era una bandeja en la entrada de la casa, perdón, y para que pues ahí las personas que quisiesen pues donaran algo de dinero, pero ella jamás cobró por nada de esto, así que la verdad ella no ganaba con esto que hacía. Y también se dice que muchos políticos de ese tiempo eran clientes de Pachita, que inclusive habían pues personas de mucho poder de México que la hacían, pues que la llevaban a su casa, y que inclusive estas personas nunca le pagaron a ella. Entonces, la verdad es muy interesante esto. También hubo una parte de esta persona que daba su testimonio, que ella decía que Pachita, pues el espíritu, ¿no? El gobernante que la poseía ella, decía que todas estas imágenes donde se ven como todo lo que son los aztecas, todo lo que son los mayas, haciendo sacrificios, era un poco ofensivo porque realmente no era eso lo que hacían, sino que estos eran pues el tipo de cirugías que Pachita hacía. Entonces es un caso muy muy interesante. Bueno, hablé un poco de pues este científico de Greenberg, pero no hablé tanto tampoco porque este es el tema de nuestro siguiente capítulo. Entonces lo dejé solo así para que pues tengamos una idea de una de las investigaciones más largas que él hizo, porque él se quedó 2 años al lado de Pachita para poder pues estudiarla. Pero como les comento, esto será pues para el siguiente episodio. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que tengan un muy feliz fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes. Adiós.